Amados oyentes, tengan una bendecida tarde. Los saludamos en el amor de Jesucristo. Para mí es un honor y un privilegio y una grande bendición de parte de Dios de poder presentar su programa evangelístico Dios en busca del hombre. En esta tarde voy a continuar con la serie de mensajes basado en el libro de Ruth. Ya hemos predicado tres series. Y en esta oportunidad nos toca predicar la serie número 4. Espero que usted esté asimilando y que Dios esté hablando a su vida. Y creo de corazón que este programa esté bendiciendo su vida, ya que este es el propósito principal. Y en esta tarde vamos a escuchar un canto y a continuación entraremos en la prédica. Bendiciones y que usted se goce juntamente con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor para siempre.
Andaba perdida, el enemigo la hirió. Pero el buen samaritano, transitando, me encontró, extendió su santa mano, mis heridas él curó. No te olvides de los tuyos, no los dejes perecer.
Muy bien, amados hermanos, en esta preciosa tarde vamos a entrar en la prédica. Vamos a abrir la bendita y santa palabra del Señor. El texto que nos corresponde lo encontramos en el libro de Ruth, capítulo número 2. Vamos a leer del verso 4 al 18. Vuelvo a repetir la cita bíblica. Ruth, capítulo número 2, versículo 4 al 18. Y vamos a darle lectura a la bendita y santa palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. y dice así a la letra: He aquí que vos vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado el mayordomo: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz le dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y he aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y siégalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengan sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Boaz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo: A la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se juntó a los segadores, y él le dio del potaje. Comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no lo reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se la dio. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bien, amados oyentes, en esta tarde el tema que nos corresponde: el Evangelio según Boaz. Vuelvo a repetir el tema. Esta es la cuarta serie del libro de Ruth. Quiero decir en esta tarde que son 8 series. Esta es la cuarta serie y el tema: el Evangelio según Boaz. Comida y familia. Tú necesitas de ambas para sobrevivir en este mundo. Si estás sin comida, tu cuerpo se va a morir. Si estás sin familia, tu alma va a morir. Si no tienes comida, vas a hacer lo que sea para obtenerla. Lo mismo es verdad si no tienes una familia. De eso se trata el libro de Ruth. Cuando Ruth y Noemí regresaron a Belén, estaban en miseria y soledad. Es difícil imaginarse una situación más desaloradora que dos viudas, una anciana y una joven, tratando de sobrevivir en ese tiempo. El hecho de que una de las viudas viene de una raza despreciada significaba que su situación era de verdad desesperada y angustiosa. Nuestro texto nos muestra cómo Dios empieza a suplir sus necesidades de comida y familia. Él lo hace a través de un hombre llamado Boaz, un hombre próspero, de noble carácter, quien ha sido exitoso como un agricultor en los campos alrededor de Belén. Alguien ha comentado que el libro de Ruth podría bien haberse llamado el libro de Noemí porque empieza y termina con ella. Es verdad, pero también podríamos pensar que este libro podría llamarse el libro de Boaz, porque él brilla tan fuerte como las dos mujeres. Si hacemos una lista de los hombres más grandes de la Biblia o más mencionados, sin duda mencionaríamos nombres como Abraham, David, Moisés y Daniel, o el apóstol Pablo en esa lista, pero Boaz merecería estar también en esa lista de los grandes hombres que sirvieron a Dios. En una ocasión, un predicador dijo que este libro lo mencionó como el Evangelio según Boaz. Es una apropiada descripción de este buen hombre. La manera en que él ayuda a Ruth ilustra cómo el Señor Jesucristo nos rescata o nos rescató a nosotros. Vamos a mirar el texto y ver cómo Dios usó a Boaz para empezar a suplir la necesidad de comida y de familia que estas mujeres tenían. Número uno, él encontró a Ruth. Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Ruth capítulo número 2, verso 4. En la Biblia, las primeras palabras ofrecen un vislumbre del carácter de una persona. En este caso, nos dice que Boaz era un hombre piadoso, quien se preocupaba por las necesidades espirituales de sus trabajadores. El mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento, dice el versículo 5 y 7. Cuando Boaz preguntó de quién es esta joven, él quería saber quién era ella y de qué familia provenía. Él sabía de algo acerca de Ruth, pero no lo había conocido hasta ese momento. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado respondió: Cuando J. Vernon McGee, un predicador famoso, escribió acerca de Ruth. Él apuntó que en ningún lugar en la historia encontramos una descripción física de ella. No es puesto ningún énfasis en su apariencia física. No sabemos nada de su peso o el color de su cabello o nada acerca de sus ojos o alguna otra parte de su cuerpo que se mencione. La Biblia enfatiza sus cualidades de carácter, no su apariencia. Nosotros podríamos imaginarnos que era una mujer bella físicamente, pero no se menciona nada de eso en la Biblia. Al desarrollarse la historia, vamos a ver que Boaz fue atraído por la clase de persona que era, no por su apariencia física. Elizabeth Elliot, autora y conferencista cristiana, ella murió en el 2015, pero antes de morir expresa esta verdad en términos modernos. Y ella dijo: el hecho de que soy mujer no me hace una clase diferente de cristiana, pero el hecho de que soy cristiana me hace una clase diferente de mujer. El texto menciona dos veces el trasfondo de Ruth. Ella es una mujer de afuera, una extranjera, una inmigrante y en un sentido una clase de refugiada. Como se dice, ella no es de aquí. Belén era una pequeña villa en donde todos se conocían, lo cual quiere decir que todos sabían que ella era de una nación diferente. El lenguaje moabita era suficientemente diferente que cada vez que ella abría su boca, la gente quizás se preguntaba: ¿de dónde eres? Los que han pasado de una cultura a otra pueden entender esta clase de dificultad. Cuando Ruth voluntariamente se ofreció como espigadora, ella se había comprometido a horas de ardua labor, lo cual significaba agacharse continuamente para recoger las gavillas que dejaban los segadores. El mayordomo reportó a Boaz, el dueño del campo, que ella había trabajado arduamente toda la mañana, tomando solo un pequeño descanso. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis segadores y a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Así dice el verso 8 y 9. Desde un punto de vista humano, sus posibilidades eran poco prometedoras. Ella y Noemí eran viudas en un tiempo y lugar en donde la viudez las ponía en una situación desesperada. Como una mujer joven, ella enfrentó el peligro al seguir a los hombres en el campo. Estaba en una posición en donde podía ser tratada con dureza y posiblemente sufrir abuso físico o sexual. Vos le dijo que se quedara en su campo, porque él había ordenado a los criados no molestarlo. Finalmente, notemos la prueba de la bienvenida que Vos le dio a Ruth. Él le dijo que bebiera de las vasijas que los criados habían llenado. ¡Qué tremenda experiencia la de Ruth! Como mujer, su trabajo podría ser el de llenar esas vasijas para los hombres. Pero en el lugar de ello, Vos dijo, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Él, o sea, Vos, encontró a Ruth. Número 2. Él mostró gracia a favor de Ruth. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Así dice el verso 10. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni yo como una de tus criadas, dice el verso 13. En estos dos textos, Ruth menciona dos veces la palabra gracia, que también se traduce como favor y significa mostrar habilidad inesperada. ¿Hasta dónde Ruth se daba cuenta el hecho de que Vos la hubiera aún notado? Era un regalo de gracia que ella no merecía. Después de todo, ella es una extranjera. Cada día, en miles de maneras, a ella se le recordaba que no provenía de Belén. Ella era una extranjera, una mujer marginada que no merecía nada porque un hombre como Vos le pondría atención. Y respondiendo Vos le dijo: todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Antes, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Este sagrado texto lo podríamos también mencionar y decir que Ruth estaba ahora cosechando lo que había sembrado. Podríamos decir en esta tarde que esta es la ley de la cosecha o la recompensa del sembrar y de cosechar. Vos había oído de su habilidad para con Noemí. Y no duda que toda la vía de Belén sabía acerca de ella. Notemos la manera en que lo pone. Escuchemos esto. Esto es muy importante para nosotros en esta tarde. Le dice Vos a Ruth: tú dejaste a tus padres, dejaste a tu tierra natal, veniste a un pueblo que no conoces. Él usa una bella imagen para describir la profunda implicación de la decisión de Ruth. Ella se había comprometido con el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Nosotros aprendemos de Ruth de que nosotros debemos de refugiarnos bajo las alas del Dios de Israel. Y dice, habiendo dejado la idolatría moabita, Ruth ahora confiaba en el Dios de Israel. Ella está ahora bajo sus alas del Dios Todopoderoso, el cual es el lugar más seguro en que podía estar, sabiendo de su necesidad desesperada. Dios arregló las cosas para que bajo sus alas ella encontrará tanto comida como familia. Encontró a Ruth. O sea, hablando de vos, él encontró a Ruth. Mostró favor hacia ella. Bendito sea el nombre del Señor. Paso número 3. Él alimentó a Ruth. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje, grano tostado. Y comió hasta que se sació y le sobró. Verso 14. La hospitalidad es una actitud profundamente enraizada en la cultura del Medio Oriente, en un sentido vos estás simplemente mostrando amabilidad a una joven. A una joven mujer en necesidad. Pero si profundizamos, nos damos cuenta de que él está haciendo algo remarcable. En este pequeño libro de solo 85 versos, la palabra Moab o Moabita sobresale unas 11 veces. Es la forma en que usa el escritor para decirnos que el trasfondo de Ruth es la clave de toda la historia. Y lo decimos de esta manera: ella es una mujer, ella es una viuda, ella es una viuda de Moab, ella pertenece a una nación que es hostil a Israel. Los judíos tenían una larga memoria del antagonismo entre su pueblo y los moabitas. A los ojos de ellos, los moabitas eran solo un grupo de paganos e idólatras de la región montañosa al este del Mar Muerto. Ellos recordaban a las mujeres moabitas quienes llevaron a los judíos a la idolatría y a la inmoralidad. Como resultado de eso, Dios mandó una plaga a Israel que mató a 24 mil personas en una sola noche, según lo dice Números capítulo 25 del verso 1 al 9. Tú no olvidarías una catástrofe como esa, Deuteronomio 23, capítulo 23, versículo 3, ofrece esta advertencia. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Dios no pudo ser más claro. Su pueblo no tenía que ver nada con los moabitas. No vivas entre ellos. No te cases con ellos. No sigas a sus dioses. y no los invitas a adorar contigo. Hasta este momento en la historia parece que vos ha decidido ignorar estas claras advertencias. Es increíble que él haya permitido que Ruth bebiera agua junto a sus criados. Es algo impensable. Pero ahora él le da la bienvenida a Ruth a su mesa. Esta historia nos enseña algo importante acerca del corazón de Dios. Vos le da la bienvenida a Ruth. Entonces veamos lo que el corazón de Dios nos enseña a través de la palabra del Señor. Él, o sea, hablando de Dios, él le da la bienvenida a cualquiera que viene a él con fe sincera. Por eso Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo he hecho fuera, dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 37. Vos no solo encontró a Ruth, no solo le dio la bienvenida, no solo la protegió. Ahora él va un paso más allá. Ruth, tú te puedes sentar a la mesa y comer con mis hombres. Encuentra un lugar y come todo el grano tostado que quieras. Al reflexionar en esto, viene a mi mente la historia de Daniel, rehusándose a comer de la comida del rey por sus convicciones. Él no se iba a contaminar compartiendo una comida con el rey de Babilonia. Daniel capítulo 1, verso 8. ¿Qué envolvía todo esto? En primer lugar, la comida en la mesa del rey no seguía las leyes del Antiguo Testamento con respecto a la comida. Por otro lado, envolvía comer comida que había sido sacrificada a los ídolos. En tercer lugar, y esta era la razón principal, era que Daniel sabía que al compartir la comida en la mesa del rey implicaba un tipo de igualdad espiritual. Al comer juntos sugiere compañerismo, soporte y el compartir valores. Ahora tomemos el concepto y apliquémoslo a esta historia. Vos entendía el poder de una comida compartida. Una cosa es que tú me digas: aquí están 30 quetzales, ve y compra algo para comer. Pero es totalmente diferente que tú digas: mira, yo sé que tienes hambre, ven a mi casa, siéntate a mi mesa y comparte una comida conmigo. Lo primero dice: déjame suplir tu necesidad, le dice a Ruth. Pero lo segundo le dice: déjame hacerte parte de mi familia. En esa cultura, una mujer prepararía y serviría la comida a los hombres. Si ella no tenía relación con ellos, ella esperaría comer hasta que ellos hubieran terminado. Pero aquí tenemos a una extranjera, una viuda, que en lugar de servir, está siendo servida y está comiendo con los hombres en su mesa. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Dice nuestro texto: Y Boz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no lo reprendáis. Versos 14 al 16. Amados oyentes, aquí vemos cómo es la gracia de manera cercana y personal. Aparte de la invitación a su mesa, Boz hizo algo más que Ruth nunca pidió y nunca ni siquiera imaginó. Él les dijo a sus trabajadores que dejaran caer parte de los manojos a propósito. La versión, la Nueva Versión Internacional traduce la segunda parte del verso 15 y el verso 16 de esta manera: dejen que Ruth también recoja espigas donde están los manojos de cebada. Además, dejen caer espigas de sus propios manojos para que ella las pueda recoger y no la moleste. Usando los términos de Lucas, capítulo 6, versículo 30, diríamos que esto es gracia. En medida buena, apretada, remecida y rebosando.
Carlos Torres, or one other.
Dos cosas están pasando aquí. Primero, Ruth se llevó a la casa un efa de cebada, lo que equivaldría a unas 30 o 40 libras, lo cual nos indica que Ruth tenía que estar en buena condición física para cargar con todo ese grano. En segundo lugar, ella también trajo el grano tostado que le sobró de la mesa de Boz. Es como ir a un restaurante elegante, comer todo lo que quieras y llevarte el resto a tu casa para compartirlo con tu familia. Esto es verdaderamente gracia, superabundante para Ruth y Noemí. Ruth había venido a morar bajo las alas de Dios, pero ella experimentó esa protección al espigar en los campos de Boz. La bondad de Dios hacia ella vino a través del corazón de un hombre piadoso, quien respetó quién era ella y lo que había hecho. En el antiguo Israel, la mayoría de los hombres nunca mostrarían tal clase de amabilidad a una viuda moabita. Sencillamente esto no pasaba. Pero Boz tenía un corazón que vio más allá de las diferencias raciales y alcanzó con gracia a una que no esperaba nada y no tenía ningún derecho sobre de él. Si Boz, lo digo de esta manera, si Boz es un tipo del Señor Jesucristo, entonces Ruth es la extranjera que nos representa a todos nosotros. De hecho, la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, pero a través de la muerte de Jesucristo, Jesucristo nos reconcilió con Dios. Cuando Pablo quiso marcar el punto de que todos hemos pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 22, dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este verso es aplicable a todos nosotros. Dije hace un momento que nosotros éramos enemigos de Dios. El apóstol Pablo introduce el verso con la frase en el verso 22, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre ricos y pobres. No hay diferencia entre jóvenes y viejos. No hay diferencia entre hombres y mujeres. En un sentido profundo, no hay diferencia entre judíos y moabitas. Vos entendió esa verdad, aun si sus vecinos judíos no lo hicieron. Él intentó incluir a Ruth en su familia, aun si sus amigos pensaban que él estaba equivocado. Así es como se manifiesta la gracia. Todos estamos condenados por nuestro pecado y todos estamos bajo el juicio de Dios. Pecamos en diferentes maneras, pero somos pecadores de todas maneras. Todos estamos en el mismo bote y el bote se está hundiendo. Si Dios no hace algo, toda la raza humana va hacia la destrucción. Vos hace que miremos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien murió para crear una nueva raza de hombres y mujeres redimidos con su preciosa sangre. Si leemos esta historia y pensamos, yo necesito ser más como vos, hemos perdido el punto. Vos es un hombre admirable y debiéramos imitar su nobleza en la manera en que tratamos a otros. Pero eso no es el mensaje principal. Necesitamos leer esta historia y pensar, yo soy como Ruth, sin hogar, sin esperanza, desesperado y hambriento, y no tengo a dónde ir. Yo soy como Ruth, la moabita, viviendo en una ciudad pagana e idólatra. Si nosotros asimilamos que somos como Ruth, entonces podríamos decir, estoy alejado de la gracia de Dios. No tengo derecho alguno delante de Dios. Si Dios hace lo que es justo, Él va a condenarme porque he pecado muchas veces. Pero de la misma manera que vos le proveyó a Ruth lo que necesitaba, pero que no merecía, así es el Señor Jesús, viene a nosotros y abre las puertas del cielo. Él vino a los pecadores que no tienen ni tenían esperanza de perdón. Él vino a los que lo rechazaron. Él murió por sus enemigos para hacerlos sus amigos. ¿Somos pecadores? Sí, lo somos. ¿Estamos condenados? Sí. ¿Hay alguna esperanza? Sí, lo hay. Jesucristo es la única esperanza para el ser humano pecador. Nadie necesita perecer en sus pecados y delitos. Cuando una puerta al cielo ha sido abierta, y esa puerta se llama Jesucristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario fue crucificado y derramó su sangre para el perdón de los pecados de la humanidad. Amado oyente, si tú no has conocido, no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tú lo puedes hacerlo en esta tarde ahí donde estás, donde te encuentras. Yo sé que el Espíritu Santo está tomando estas palabras y te está hablando, te está redarguyendo, está hablando a tu corazón y a tu vida. De la misma manera que Ruth no podía hacer nada sino aceptar la bondad de vos, la única cosa que podemos hacer con la gracia es recibirla. En otras palabras, la salvación es gratuito. Cristo ya pagó todo. Cuando él estaba pendiente en la cruz, él dijo, consumado es. Él ya pagó todo. Lo que tú tienes que hacer es reconocer que eres pecador y pedirle perdón y recibirlo como tu único y suficiente salvador. No podemos pagar por ella, por la gracia que él nos da, lo que significa que o venimos a Dios con manos vacías o sencillamente no venimos. Déjenme marcar un último punto. El texto enfatiza que a Ruth comió todo lo que quiso y le sobró bastante para llevarle a Noemí. Así es como trabaja la gracia. No se nos terminará la gracia. ¿Por qué? Porque hay mucho más gracia en Dios. La gracia viene a nosotros como la comida vino a Ruth. Ella tuvo todo lo que pudo comer, con mucho más para compartir y más aún por recibir. A Dios nunca se le acaba la gracia. Él tiene suficiente para hoy, para mañana y para la eternidad. Después del hambre, viene la cosecha. Eso sigue siendo verdad hoy en día. El pecado nos produce amargura, pero Dios tendrá la última palabra. El pecado nos roba la dignidad, destruye nuestro corazón y nos deja sin esperanza, sin ayuda. Terminamos hambrientos y solo sin saber a dónde ir. Pero entonces viene la cosecha de la gracia de nuestro Dios a través de Jesucristo. Así como tal lo dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Cristo somos alimentados y vestidos. En Cristo encontramos un hogar y una familia. En Cristo los huérfanos llegan a ser los hijos de Dios. Hay una gran cosecha y hay abundancia de gracia. Los campos de Moab están llenos hasta rebosar, mientras que los campos de Moab ofrecen nada más que soledad, dolor en el corazón y duelo. Es exactamente la verdad que quiero transmitir en esta tarde. Cualquier cosa que necesitamos la encontramos en Cristo, quien es el gran voz. Como Ruth, no tenemos ningún derecho en él, ningún derecho. La razón para esperar, pero en la cruz de Cristo encontramos el favor de Dios derramado sobre pecadores como nosotros. Podemos decir a un mundo herido, hay buenas noticias, hay un Salvador que murió por ti. Ven a él y él no te rechazará. Él es el agua de vida. Ven, él te ofrece beber gratuitamente. Y él es el pan del cielo. Ven, come y bebe. y sacia tu sed y tu hambre. La misericordia triunfa sobre el juicio. La gracia de Dios derrota al pecado. Y la vida que Cristo nos ofrece conquista a la muerte. Hermanos y oyentes, todos necesitamos del Evangelio. Amados hermanos, necesitamos predicar un Evangelio abundante de gracia que ofrece esperanza para cada persona. La sangre de Jesús es más que suficiente para los pecadores necesitados en cada nación. Digamos a este mundo quebrantado: ven a Cristo y encontrarás descanso, paz, esperanza y perdón. Y todas las cosas que quieres, pero que no las puedes encontrar por ti mismo. Hay buenas noticias del campo de cosecha. Digámosle al hambriento que venga y que coma, porque Dios nunca carece de gracia. A Dios nunca se le termina la gracia. Hay abundante gracia en Dios. Dios le da la bienvenida a cualquiera que viene a Él con fe sincera para mostrarle su gracia inagotable. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios. Y sí, lo soy. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. Amado oyente, amigo, que tú no le has entregado tu corazón al Señor, yo te invito a que le entregues tu vida a Él. En Él hay abundante gracia y hay perdón para el más vil pecador. Alabado Dios para siempre. Escuchamos una alabanza más para culminar nuestra fe.
Voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. ¡Santo! ¡Aleluya! Señor, porque es poder de Dios, Señor. Voy caminando y voy sintiendo.